En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, es viernes 6 de mayo, hoy es la fiesta de Santo Domingo Sabio y comienza aquí El Espejo. ¿Cómo están? ¿Cómo pasan las semanas, verdad? De nuevo es viernes y por eso nos tienen aquí una vez más para contarles pues todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos en este espacio del Espejo aquí en Mediodía COPE. Reciban el saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura, y también de quien me acompaña, Raúl González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Con él, si nos dejan, queremos acompañarles en los próximos minutos de radio. Si nos lo permiten, abrimos ahora el apetito y les adelantamos algunos de los contenidos del programa de hoy. Lo primero que haremos, repasar los titulares que nos ha dejado la última semana, Raúl.
La catedral será sin duda una de las protagonistas de nuestro programa. Algunos de sus más de 400 Quijotes se exponen en una exposición sobre la más famosa comedia cervantina, junto con otros objetos relacionados con el hidalgo manchego. En ella, en la catedral, además, varias instituciones han firmado esta semana una petición formal solicitando al Ministerio de Cultura rehabilitar las vidrieras de la Capilla de los Condestables. También descubriremos cómo los migrantes han celebrado sus encuentros diocesanos y algunas de las verdades que se han contado en las jornadas Ciencia y Cristianismo. Y además viajaremos hasta Silos para conocer su experiencia monástica con la que ayudar a hombres mayores de edad a descubrir si su vocación es la del monje.
Y en El Espejo también dedicamos unos minutos a conocer los eventos que trae el calendario para los próximos días. ¿Cuáles son esas citas?
Oraciones por las vocaciones, una romería a la Virgen de la Tabla en Merindades, círculo de silencio, un café tertulia con cristianos que animan a la vida de algunos sindicatos, el regreso del Rosario de la Aurora. Vamos, que la vida pastoral vuelve a recuperar también su normalidad y llena el calendario de actos. Después, detallamos todos.
Y el martes, ese calendario católico señala también en rojo a San Juan de Ávila. Es el patrón del clero secular español y en Burgos, como en otras diócesis, es común homenajear a los sacerdotes que cumplen 25, 50, 60 y hasta 70 años de ministerio. Hoy uno de esos sacerdotes que cumple precisamente 60 años como tal nos acompañará en El Espejo. Es Javier Gómez Oña, que ha escrito además recientemente un libro autobiográfico. Así que ya lo ven, quédense con nosotros porque El Espejo viene cargado de contenidos como siempre. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por El Espejo Retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos quedan unas vidrieras que se destrozaron por los ejércitos franceses, estamos hablando de hace mucho tiempo, pero que afortunadamente se guardan los restos de esas vidrieras y por lo tanto estaremos en condiciones de restaurarlas casi casi todas. Me he comprometido a estudiarlo, tenemos una Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes que está muy comprometida precisamente con la restauración de patrimonio, tenemos un plan de catedrales y hemos de ver cómo encajamos esa solicitud.
Pues dicho y hecho, las declaraciones que pronunció hace unos días en Burgos el ministro de Cultura, Mikel Iceta, a quien escuchábamos, no han caído en saco roto, Raúl.
Para nada. 10 instituciones y los diputados y senadores por Burgos firmaban esta semana una solicitud trasladando al también ministro de Deporte su implicación en rehabilitar las 14 vidrieras de la Capilla de los Condestables voladas durante la invasión francesa. De ser efectiva la resolución, esta sería la última gran obra de rehabilitación del templo gótico. La propuesta interadministrativa ha sido liderada por la Fundación Octavo Centenario de la Catedral y el primero en plasmar su rúbrica para solicitar la restauración ha sido el propio arzobispo Don Mario Iceta.
Seguimos allí en la catedral, ya que parte de su colección de Quijotes se exhibe desde el miércoles en una nueva exposición.
El archivo del templo custodia más de 400 ejemplares de la comedia cervantina y algunos de ellos se exponen en la sala Beato Valentín Palencia junto a medio centenar de piezas de artes decorativas, pinturas y esculturas sobre el famoso hidalgo manchego. Una interesante muestra que podrá verse de forma gratuita hasta el 24 de julio y que ha sido posible gracias a la Fundación Octavo Centenario y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. En la muestra, además del famoso hidalgo, también hay una sección dedicada a conocer a su autor, Miguel de Cervantes. Juan Carlos Elorza es el comisario de la exposición.
En la parte dedicada a Cervantes hemos recurrido a una serie de cuadros, de lienzos, sobre la figura de Cervantes desde que se enroló en las tropas españolas para posteriormente asistir a la batalla de Lepanto. Hay dos cuadros que son del Museo del Prado que son importantes por lo que representan y otros dos, como digo, uno de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y otro del Obispado de Cuenca. Las pinturas hechas son de 1800.
Verdad versus verdades.
Ha sido el título de las jornadas Ciencia y Cristianismo que han vuelto a desarrollarse esta semana de forma presencial después de la interrupción de la pandemia. En ellas se ha debatido sobre el verdadero conocimiento basado en el rigor y en el método. En una época en la que han surgido tantas pseudociencias basadas en la opinión y en el sesgo o la desinformación como todos hemos sufrido durante la pandemia. Adelaida Sagarra, Estanislao Nistal y Enrique Sanz han sido los encargados de hablar sobre verdad histórica, verdad científica y verdad revelada. El vicario general y también profesor de la Facultad de Teología, impulsora del evento, es Carlos Izquierdo.
Pues bueno, en un momento de superinformación en el que estamos y en un momento también muchas veces de revisionismo, pues lo que afirmamos es cómo trabaja el método científico, tanto en el lado pues de las ciencias, vamos a decir, de información, en las ciencias exactas o en las ciencias médicas, y luego en la historia. Entonces tienen su método y ese método muchas veces desde la otra tipo de informaciones, pues como que se está de alguna manera cuestionando por algo más escuchante o algo más agradable o un famoso relato, como decimos ahora. Entonces es un poco reafirmar el método científico en todos los ámbitos.
Migraciones.
Con el lema "Hacia un nosotros cada vez más grande", el miércoles se celebró el Encuentro Diocesano de Migraciones en el que participó el arzobispo. Hubo tiempo para compartir experiencias, trabajar en pequeños grupos, escuchar testimonios y la ponencia de don José Cobo, el obispo auxiliar de Madrid y responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal, quien explica para nuestros micrófonos por qué es importante la implicación de las personas migrantes en una iglesia sinodal.
La iglesia, cuando quiere caminar juntos, cuando quiere emprender caminos juntos, pues tiene que hacerlo también con un nosotros amplio y contando con todas las realidades que tenemos. El migrante viene y aporta lo que es, su vida, su fe, incluso nos hace ver lo mejor que somos. Por lo tanto, el contar con ellos, el contar con su experiencia, el que caminen con nosotros, es fundamental para construir el futuro que Dios quiere, no solo el que queremos, sino el que quiere. Y por eso nos está poniendo también la oportunidad de la migración como una solución para construir este futuro sinodal y este camino juntos que vamos a hacer como iglesia.
Cáritas sensibiliza a los mirandeses a un consumo justo y responsable.
Su Casa de la Cultura acoge hasta el 21 de mayo la exposición Juntos por un objetivo común sobre comercio justo. Además, han organizado otros eventos como una charla el domingo 15 de mayo y una sesión de videoforum el 17 de mayo con una proyección de Gracias por la lluvia. Se trata de un documental que muestra el proyecto que desde Cáritas Diocesana se está realizando en Burkina Faso para que 8 comunidades locales puedan tener un saneamiento básico de agua.
El Centro Diocesano de Peregrinaciones culmina su último viaje.
El pasado sábado regresaba a Burgos la expedición que ha recorrido Croacia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina, con una parada especial en Medjugorje, lo diré. Este departamento diocesano prepara ya sus próximos viajes con una peregrinación a Italia en el mes de junio, siguiendo las huellas de Santo Domingo de Guzmán y otras dos a Tierra Santa. Julián Gumiel es su responsable.
Los santuarios son lugares para encontrarse con Dios. En este caso, en Medjugorje, a través de la Virgen María y a través de los sacramentos, singularmente la Eucaristía y la penitencia. Este viaje ha sido también una ocasión para conocer lugares de singular belleza y sitios muy interesantes culturalmente. El grupo ha vuelto muy feliz, además de compartir esta experiencia en grupo.
Nos vamos ahora hasta Santo Domingo de Silos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Amén.
La Abadía Benedictina vuelve a poner en marcha un año más una propuesta de discernimiento vocacional para este verano. Se llama Experiencia Monástica, una especie de retiro para conocer la vida de los monjes y orientar vocacionalmente a los hombres de entre 18 y 45 años que quizás se sienten atraídos por este estilo de vida. Fray Ángel Albarca, formador del noviciado del Monasterio de Silos, coordinador de esta experiencia monástica, explica su finalidad.
Está orientada a presentar la vida benedictina principalmente a través de conferencias en las que se profundizan los aspectos propios de la vida monástica, ¿no? El conocimiento de la liturgia, la lección divina, ¿no? La oración con la palabra de Dios y el canto gregoriano como medio y expresión también de nuestra oración. Buscamos también integrar a los participantes en el ritmo comunitario, haciéndoles partícipes no solamente de la oración litúrgica, la oración en el coro, sino también de los trabajos propios del monasterio. Pero, insisto, la finalidad última es orientar y ayudar a aquellos que se sienten llamados a una vida de seguimiento del Señor, ¿no? Para llevar a cabo esta tarea de discernimiento durante los días de la experiencia se les facilita un acompañamiento espiritual a cada uno de los participantes y se posibilita sobre todo el diálogo y el encuentro con los monjes, bien de una manera individual o bien como grupo, ¿no? Porque lo que intentamos sobre todo es propiciar un ambiente, en este caso, en el que los participantes puedan plantear cuestiones a los monjes con los que hablen o trabajen.
La propuesta para emprender estos procesos de discernimiento vocacional surgió por iniciativa del propio padre Abad, después de implementar los canales de comunicación del monasterio para mejorar su pastoral y atraer nuevas vocaciones. Así lo explica Fray Ángel.
La idea la tuvo el padre Abad, que de alguna manera quería dinamizar la pastoral vocacional del monasterio, y con su apoyo y con el de la comunidad, pues nació en primer lugar la web sermonje.eu, luego nació el 60 segundos en nuestro canal de YouTube, el perfil en Instagram sermonje.eu, y dentro de la página web pues nació la idea esta de la experiencia monástica como medio privilegiado, no sé si para conocer a fondo la vocación monástica, pero sí para un primer acercamiento.
Desde que se lanzara esta iniciativa hace 5 años han sido unos 12 los hombres que han pasado por allí cada verano después de un proceso de selección que llevan a cabo los mismos monjes, pues las solicitudes para realizar la experiencia han sido muy superiores, de más de 100 cada edición. Experiencia Monástica pretende presentar la vida benedictina a través de conferencias que profundizan en el conocimiento de la liturgia, la lectio divina y otros aspectos de la vida monástica. También hay espacios para la meditación y, cómo no, el propio trabajo manual. En definitiva, vivir unos días como si fuera un monje más del monasterio. Para la propia fundación y para la propia comunidad, esta experiencia también es un aliciente en sí. El padre Rufino es también uno de los maestros de novicios.
También la comunidad se vuelca en atenciones a la gente, a los muchachos que vienen a estar con nosotros y a conocernos. Y por último, podemos decir que, bueno, pues es un impulso fuerte a vivir en nuestra vocación monástica con fuerza, con ganas, porque sabemos que nuestro testimonio de vida monástica pues ayuda en el discernimiento a los muchachos que vienen a estar con nosotros.
Después de la experiencia de estos últimos años, los monjes benedictinos señalan que los resultados son muy positivos. Algunos solicitan entrar en el monasterio y otros, sin embargo, descubren que el cenobio no es su lugar. Pero unos y otros reconocen que la experiencia les ha venido bien. De nuevo escuchamos al padre Rufino.
Los que participan reciben una buena impresión. Unos definen su vocación monástica y piden iniciar un proceso de discernimiento que puede durar alrededor de un año o más tiempo. Pero todos se llevan un recuerdo grato y además dicen que les ha hecho bien esta experiencia en nuestra comunidad, en la oración, el compartir con otros muchachos que vienen.
experiencia monástica son ciertamente pocos días, pero tras acabar se abre con los candidatos un rico proceso de discernimiento que se prolonga en el tiempo, como explica Fray Ángel Albarca.
Sí que es verdad que, dada la brevedad de esta experiencia, se busca una continuidad en el acompañamiento, sobre todo a través de los medios actuales con los que contamos, ¿no? El correo electrónico, el teléfono, la videoconferencia o, cuando sea posible, las visitas a nuestra hospedería, ¿no? Porque lo que sí que es verdad es que la experiencia monástica comienza de verdad el mismo día que termina.
Pues ya lo saben, Silos volverá a poner en marcha su experiencia monástica este verano, será del 25 al 31 de julio, y para apuntarse solo dos requisitos: ser varón y tener entre 18 y 45 años. Para participar basta con contactar con los monjes a través de la web que han habilitado para ello, sermonje.eu, y allí hay que completar un formulario.
Hay que introducir los datos personales y responder, y esto es muy importante, ¿por qué quieres vivir la experiencia monástica? ¿No? En el fondo, ¿cuáles son las motivaciones que te llevan a querer vivir esta experiencia monástica? Y a partir de ahí, pues comienza un camino de, bueno, al menos un par de meses, intercambiando correos, llamadas, un tiempo sobre todo de mucha oración para ver quién puede vivir y aprovechar mejor la experiencia monástica.
Pues ya conocemos un poco más acerca de esta querida comunidad contemplativa de Silos. Seguimos ahora en El Espejo y, en nada, repasamos la agenda diocesana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Abrimos nuestra sección de agenda. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Este domingo la Iglesia celebra el Día del Buen Pastor.
Y también Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Esta noche, a las 10, la Iglesia de las Salesas acogerá una nueva cita de oración para jóvenes en la que se rezará de forma especial por las vocaciones de especial consagración, intención que se repetirá también en la oración que organiza la Confederación de Religiosos de Burgos para este domingo a las 5:30 de la tarde en la Capilla de Santa Tecla de la Catedral.
El domingo los pueblos de las Merindades también celebran un día especial.
Recuperan sus tradiciones y sus tradicionales romerías de Pascua. Este año las parroquias más septentrionales de la provincia se darán cita en Sigüenza para rezar a la Virgen de la Tabla desde las 6:30. Habrá procesión, rezo del rosario y, como no, merienda de campaña.
El lunes celebramos a Santa Casilda.
Y para ese día la Delegación de Pastoral de Migraciones convoca una nueva edición de Círculos de Silencio, el gesto pacífico de denuncia ante la vulneración de los derechos de las personas migrantes. El acto tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en el Paseo Sierra de Atapuerca.
Y saltamos ahora y hablamos de un café tertulia.
La Delegación Diocesana de Pastoral Obrera invita a compartir un encuentro con cristianos que desarrollan su compromiso en el mundo sindical. Tendrá lugar el jueves 12 a las 8 de la tarde en el Centro Comunitario de la Parroquia Espíritu Santo de Gamonal.
Y al día siguiente es 13 de mayo.
Y después del parón provocado por la pandemia, el tradicional Rosario de la Aurora volverá de nuevo a las calles. Partirá a las 6:30 de la mañana de la Plaza del Rey San Fernando para recorrer el centro histórico. A su finalización, el arzobispo Don Mario Iceta presidirá una Eucaristía en la Catedral.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está. Así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado. Mi corazón.
Los jóvenes de Hakuna se preguntan en esta canción por su vocación. Piden ayuda a Dios para descubrir lo que está hecho su corazón. Y de vocación vamos a hablar ahora nosotros en la recta final de este espejo, en concreto de vocación sacerdotal. Y lo vamos a hacer de la mano de uno de esos que cumple nada menos que la friolera de 60 años de ministerio sacerdotal y que se convertirá sin duda en uno de los protagonistas en la celebración de la próxima fiesta de San Juan de Ávila. Francisco Javier Gómez Oña, bienvenido al espejo, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido, bien hallados.
60 años de sacerdote, al volver la mirada atrás, ¿ha valido la pena?
¿Cómo no va a valer? Una mirada retrospectiva, que además es una mirada que se abarca casi de una 60 años, uy, 60 años, pues lo miras hacia atrás y bueno, es casi un flash, poco más. Es decir, se agolpan los recuerdos, los momentos, etcétera. Y uno se dice, la vida ha sido una auténtica... Claro, cuando uno está ilusionado y vas haciendo, se va pasando el tiempo y tan tranquilo, ¿verdad?
Seguro que tienes anécdotas como para escribir un libro, y de hecho, tú has escrito un libro y lo has titulado Diario de un cura que hizo a todo. Y en él relatas, pues, vivencias, encuentros, reflexiones de un cura de pueblo, del pueblo de Dios. ¿Qué ha sido lo más sorprendente de todos estos años como sacerdote, Javier?
Bueno, pues fíjate, ya veo que estás enterado. Pues sí, el libro viene a ser eso, viene un resumen de esos momentos, encuentros, semblanzas, algunas anécdotas, también crónicas de los periódicos, en fin, hay mucha cosa. Pero es que, mira, la culpa la ha tenido el coronavirus, porque uno, cuando estaba uno confinado en casa, digo, ¿y ahora qué hago yo? Aquí ya se encerra, yo no puedo estar encerrado aquí sin hacer nada. Y bueno, me puse a escribir, y cuando ya me fueron saliendo capitulillos, pues entonces dije, oye, ¿esto por qué no lo publico? Porque en definitiva eso de que un cura que hizo a todo, yo sé si eso se puede aplicar de cualquier sacerdote. No, yo no quiero aquí ser la exclusividad. No, yo, y además en uno de las, si te has fijado, en la solapa de la derecha, lo explico, diciendo por qué he puesto ese título, porque se le podía adjudicar a cualquier cura, sobre todo los de pueblo, que tienes que hacer de todo. O sea, tienes que ser no solamente el hombre de Dios, sino también el hombre de los hombres, y tienes que interesarte por los enfermos, por los niños, por tantas problemillas, que serán pequeños, pero el sacerdote tiene que estar en esas circunstancias, siendo un poco levadura en medio de la masa, como dice el Evangelio, ¿sabes? Es así, Javier, un poco el criterio.
En 60 años ha sido testigo de enormes cambios sociales, culturales, políticos y me atrevería incluso también a decir a cambios eclesiales. ¿Cómo has sabido adaptar tu forma de ejercer el ministerio a unos tiempos tan cambiantes?
A mí se me ha hecho muy fácil, porque como yo desde el principio siempre he sido una persona muy muy adaptable, vamos a decir la palabra, muy adaptable a tantos... Fíjate que he tenido muy pocos nombramientos, creo que son 5, pero vamos, a lo largo de los 60 años, 5 nombramientos no es nada. Y es que eso, yo cuando me mandan a un sitio, me asiento de tal forma en el sitio, que le cojo tanto cariño al asunto, que se me olvida el decir, pues yo ahora me tengo que marchar. Yo en Covarrubias estuve 24 años, y bueno, pues se me ha pasado en un volando, ¿verdad? Y naturalmente eso que te da una sensación de continuidad, de decir, no estás allí a disgusto, ¿no? Todo lo contrario. Es más, cuando me llamó el obispo en una cierta ocasión, le dije, oígate, yo ya llevo ahí no sé cuánto tiempo, cuando quiera puede disponer de mí. No, ¿y de qué? Bueno, tú sigue, que hay que... ese deseo de cumplir. Por lo tanto, cuando haces lo que te mandan, pues los tiempos han cambiado, ¿verdad? Yo me acuerdo aquella época, no tenía ni aparato de radio, me acuerdo que se oía tan mal que ni siquiera un mal transistor se me oía en el primer pueblo, en Morayo de Sedano. Pero bueno, pues en aquella época me dediqué a leer y a trabajar en la iglesia, a picar la iglesia o así, cosas de ese tipo. Luego a lo largo de mi vida pues he ido promocionando en medios, etcétera, incluso también en la parte pastoral. A mí me cogió el concilio en su momento álgido, ¿no? Porque yo incluso estuve en la inauguración del Concilio Vaticano II, estuve en Roma, y entonces pues claro, a mí todo me venía nuevo, entonces yo quise ser también un promotor de las orientaciones y directrices del concilio. Por eso me puse pues muy en línea, diríamos, sin querer quedarme, pues no sé, atascado en las costumbres y en mis tiempos de seminario. No, yo me puse siempre en primera línea, sí.
Pues 60 años de ministerio que sin duda alguna el próximo martes van a quedar bien homenajeados y ensalzados junto con la vida de tus compañeros y de tantos sacerdotes que desgastan su vida en servir a los demás. Francisco Javier Gómez Oña, gracias por habernos acompañado en El Espejo y enhorabuena por estos 60 años y a por otros 60 por lo menos, ¿no?
Bueno, sí, tantos, ¿no? Una cosa sí que quería añadir, es que el día ese...
Rapidísimamente, 10 segundos.
Quiero que sea como un obsequio a mis compañeros, porque yo se lo he dedicado a mis compañeros. Yo considero que la labor de un cura no es la labor de un cura, sino es la labor de un presbiterio. Y por lo tanto yo me considero uno más dentro del presbiterio. Por eso se lo dedicaré y se lo regalaré a mis compañeros sacerdotes.
Gracias, Javier. Buenas tardes y a todos ustedes les agradecemos vuestra compañía. Sean felices. Pasen buena tarde. ¿Cuál es tu camino soñado?